Saludamos al señor Marcos Calarcá, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, ¿cómo está usted?
Muy bien, hemos comentado esta mañana sobre la situación que se presentó con estos 46 guerrilleros, es la información que tenemos nosotros, que iban de la zona veredal del Putumayo a la ciudad de Neiva. Lo que sabemos es que iban invitados por la alcaldía y por la gobernación para participar en un evento folclórico de las fiestas de San Pedro. Tenemos dos preguntas, o varias si se quiere, sobre este caso. Si tenían la autorización que debían tener para movilizarse de la zona veredal de concentración. Lo que nosotros entendemos, y es la información que hemos obtenido, es que dos de los tres componentes del mecanismo tripartito habían dicho que sí podían salir, pero el tercer componente, que es el del gobierno, dijo que no podían salir. ¿Eso es así? ¿Nos puede confirmar si tenían autorización, de acuerdo con los protocolos que ustedes establecieron, para salir de la zona veredal?
Sí, mire, lo que pasa es que la realidad ha ido cambiando y los protocolos han sido superados por esa realidad. En el acuerdo del 29 de mayo está claro que todos los guerrilleros y guerrilleras que hayan hecho el proceso de dejación, que tengan su acreditación, su certificación, hayan firmado el acta de compromiso, tienen las órdenes de captura suspendidas mientras se les otorga la amnistía. Y aquellos que tengan, digamos, problemas con la justicia y que tengan que asistir a la ley, quedarán con libertad condicionada. Eso hace que entre otras cosas, la autorización que nunca ha existido, ahí es una coordinación entre las partes del mecanismo para ese tipo de salidas, pues ahora digamos que no tiene vigencia, ¿sí? Porque ya más del 70% de la guerrillerada fariana ha hecho su proceso de dejación.
Ahora, teníamos entendido, usted dice, la realidad ha ido cambiando y los protocolos han ido cambiando por esa realidad. Teníamos entendido que había unas condiciones muy particulares para poder moverse de las zonas veredales de concentración. Ejemplo, ser atendidos por un problema de salud, por alguna calamidad doméstica o para hacer pedagogía de paz. La pregunta es si eso ya ha cambiado y si ya hoy el mecanismo tripartita ha dado la autorización para que haya un poco más de libertad de movimiento de las zonas veredales de concentración, si eso es así.
Zonas veredales transitorias de normalización.
Transitorias de normalización, zonas veredales transitorias de normalización.
Entonces, es que en esto, Yolanda, hay que, a veces uno parece muy quisquilloso con los términos, pero es que usted sabe que cada término tiene una significación, una implicación. Bueno, pero lo usted habla de la directiva número 8, seguramente, que fue ya un reacomodo ante la realidad emitida por la Conducción Nacional del Mecanismo de Monitoreo. Pero ahora digamos que esa situación no aplica porque no hay ninguna traba. Estamos avanzando en el proceso de reincorporación a la vida civil, ¿sí? Entonces, si una persona ya tiene ese proceso, digamos, tiene su orden de captura suspendida, pues realmente no aplica un control por parte de nadie. O sea, el control ya es el mismo que tiene toda la ciudadanía. Esa es la idea, ¿no?
Claro, pero la pregunta, señor Calarcá, va enmarcada a si estas nuevas realidades, porque usted nos dice, claro, los protocolos se superan por la realidad, estas nuevas realidades, ¿ya se sentaron ustedes a conversar con las distintas partes, con los verificadores y demás, para que queden establecidas y no sea que de pronto cada uno empieza a interpretar lo acordado o las realidades de manera distinta?
De acuerdo, digamos que ya eso lo tenemos resuelto. Sí, ya eso lo tenemos resuelto, ya hay un acuerdo, digamos, entre las partes que vamos a empezar a comunicar. Pero en este caso concreto, sí había una coordinación para la salida. Ellos no tienen ningún problema en la salida, porque si dos partes pues firma, el otro no puede oponerse de manera irracional, que fue lo que pasó. El problema se suscita no por porque haya inconvenientes en la coordinación de la salida y en la coordinación del transporte. El problema se suscita porque hay sectores de la fuerza pública que desconocen. Yo no quiero pensar en mala fe, simplemente pienso que es que desconocen esas realidades. Y lo otro es que no va a tono el tema de lo que se escribe con toda la cuestión institucional de suspensión de orden y todo. Usted sabe que eso está digitalizado y entonces hemos encontrado ya varios casos de compañeros y compañeras que al presentar la cédula es más problema, porque la policía tiene que efectuar unos procedimientos y entonces resulta que lo que se supone cuando uno presenta la cédula es que ya tiene su situación legalizada. Entonces eso no se ha reportado en las diferentes bases de datos y después aparece el problema. Eso nos ha ocurrido en muchas ocasiones.
Señor Calarcá, pero ¿cuál es la situación? Usted dice que ya se ha ido aclarando esa situación. Hoy en día, un guerrillero miembro de las FARC que haya dejado las armas y haya firmado su compromiso de abandono de la violencia, ¿puede salir de la zona de normalización? ¿Qué procedimiento debe seguir?
No, lo que hay es un control interno, y es el responsable de la zona veredal o del punto transitorio el que autoriza, ese sí autoriza, digamos, la salida, y se hace la coordinación para el tema de protección.
Una cosa que llama la atención, señor Calarcá, es el hecho de que los guerrilleros llevaban $10,000. Es decir, en cantidad de dinero por cada uno no sería mucho, pero ¿por qué llevaban dólares? ¿Cuál es su origen?
Bueno, no, eso tiene muchas explicaciones. Nosotros estamos hablando de unos bienes que nosotros voluntariamente ofrecimos entregar la economía de guerra. Y eso hace parte, digamos, de ¿cómo le digo?, de la necesidad de subsistencia. Como eso no se ha podido hacer, ellos tienen que trasladarse, ellos tienen que alojarse, ellos tienen que comer, tienen que completar vestuario, porque pues digamos que la orquesta está acostumbrada y ha sido toda su historia a presentarse en escenarios guerrilleros con su uniforme. Eso ahora no puede hacerse. Entonces hay una demanda de esos gastos, y yo creo que el problema es digamos nuestra falta de experiencia en el tema de este tránsito a la civilidad. No sabemos de eso. Fíjese usted que si ese dinero lo hubiera llevado cada uno en su bolsillo, eso pues sencillamente no había sido inconveniente. El problema es que lo llevaba como la persona encargada de llevar las cuentas, porque nosotros en eso somos muy escrupulosos. Es decir, nosotros, dinero gastado, dinero que hay que presentar la cuenta, hay que presentar los recibos incluso, para tener un control. Esa es como la situación que se presenta ahí. Vamos a hacer todas las diligencias legales que corresponden para que les puedan devolver ese dinero a los compañeros y puedan seguir ellos con su tarea, digamos, a atender la invitación que les habían hecho a participar en...
Señor Calarcá, pero sorprende que sean dólares y no pesos. ¿Por qué dólares? ¿De caletas que tienen guardadas de las que van a declarar?
Mire, si nos ponemos a darle cuerda a eso, vamos a especular durante este programa y el de mañana. De manera que a mí me parece que miremos como el tema de la realidad, miremos digamos, la cuestión... Sí, claro, por eso, pero miremoslo racionalmente. No especulemos de dónde vienen, porque entonces ya vamos a encontrar que vienen marcados de tal y tal, y entonces van a...
Para no especular, justamente, señor Calarcá, lo hemos llamado a usted, que es fuente directa, y por eso preguntamos.
Correcto.
¿Por qué dólares y no pesos?
Sí, pero yo lo que en este momento yo no le puedo dar esa respuesta, por eso digo, yo no me voy a poner a especular, ¿sí? Porque eso está ocurriendo por allá en el sur del país, y yo estoy acá, no sé, no, todavía no tengo la información. Eso sí. Es lo que yo le digo, que no especulemos.
Estos dólares tendrían, para no especular, origen en lo que ustedes llaman las economías de guerra que llevaron a cabo durante el conflicto.
Exacto, eso fue lo que dije al principio.
Claro, y la pregunta que seguramente se va a derivar de aquí, señor Calarcá, es si hay más dólares en estas zonas veredales de transición. Y si es así, ¿cuántos son? Y si esto ya fue reportado, partiendo de que en los acuerdos se comprometieron a reportar justamente esos dineros recaudados en lo que ustedes llaman las economías de guerra. ¿Hay más dineros en las zonas? ¿Cuánto será? ¿Ya quedó reportado?
Esperemos a que eso ocurra, esperemos que se implemente la línea, la ruta, de la hoja de ruta del 29 de mayo y seguramente habrá toda esa información.
Muy bien. Pues le agradecemos, señor Calarcá, por estos minutos y seguimos pendientes, obviamente, de esos asuntos que todavía no tienen en respuesta, como usted dice, para no especular, pero sí esperamos, obviamente, que se pueda dar una respuesta de por qué dólares y no pesos. Entendemos, obviamente, que si hay un traslado a una ciudad, pues se va a tener que necesitar dinero para los viáticos. Pero, ¿por qué dólares y no pesos? Y la otra pregunta también sobre las autorizaciones para salir de las zonas veredales. Si ya hay un acuerdo específico de las partes para establecer unos nuevos protocolos o no, pues para saber cuándo se puede dar esa autorización. Aquí dijimos esta mañana temprano, señor Calarcá, pues que celebramos que los guerrilleros estén participando en eventos folclóricos, que eso es muy bueno, pero que por supuesto hay que cumplir las normas que pactaron y los protocolos que se pactaron. Y si cambian, pues que sepamos también que cambiaron, para saber cómo las realidades, como dice usted, van avanzando y van cambiando esos protocolos, pero que las partes las acuerden, para que las cosas sean transparentes y claras.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Como mecanismo, seguramente en los próximos días se dará a conocer por parte del vocero oficial del mecanismo, que es el componente internacional, seguramente se darán a conocer esas nuevas medidas. Lo que yo creo que hay que saludar, como usted me dice que lo dijeron, es que ese tránsito a la civilidad va avanzando, que el proceso va avanzando a pesar de todas las de todos los obstáculos, de todos los problemas, de todas las dificultades. Vamos avanzando y vamos enfrentando ya otro tipo de inconvenientes, no los llamemos problemas, otro tipo de inconvenientes que tenemos que aprender como guerrilleros y guerrilleras de las FARC a vivir la vida civil.
Señor Calarcá, muchísimas gracias, buen día.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Marcos Calarcá, él es vocero de la guerrilla de las FARC, es integrante del mecanismo de, el profe me precisa, porque es que son tantas las
mecanismo funciones. Mecanismo de monitoreo y verificación.
Y verificación, es en este caso, porque hay otros mecanismos de monitorear distintos procesos en el acuerdo de paz. ¿Qué nos dice él? Nos dice, la realidad ha ido cambiando y los protocolos han ido cambiando por esa realidad, a propósito de la salida de los guerrilleros de la zona veredal de transición. Entonces, él asegura que cuando ya se van avanzando en los procesos de desarme y en los procesos de reincorporación, pues dijéramos que se van dando hechos para que los guerrilleros salgan de las zonas. Aquí le preguntamos insistentemente si ya había un nuevo acuerdo de las partes, unos nuevos protocolos para las salidas, porque inicialmente se hablaba de que debían permanecer en esas zonas veredales y salir solamente por problemas de salud, calamidad doméstica o para hacer pedagogía, y deberían estar autorizados por el mecanismo tripartito. A mí no me quedó claro, profe.